en Onda Madrid. Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Inde. Un programa patrocinado por Luyel Pro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos al igual que todos los sábados a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid, donde ya sabéis, siempre nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es tu salud, nuestra salud. Vivimos ya en una sociedad digital que genera datos continuamente, de modo que hay que saber emplearlos adecuadamente para, por ejemplo, mejorar las ciencias de la salud. De esta forma, con nuestro especialista vamos a ver cómo se pueden manejar esos datos a través de la bioinformática y cómo pueden ayudarnos, ya sea con el Big Data e incluso con la inteligencia artificial. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. ¡Comenzamos! Bueno, y como hacemos siempre en este programa, bien lo sabéis, tratamos de combinar de la mejor manera posible la mejor música y los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando de bioinformática, hablando de Big Data en el ámbito sanitario, hoy nos acompaña Osvaldo Graña, profesor en el grado de Genética y en el de Ingeniería Biomédica de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Alipio.
Bueno, vamos a ver, seguramente haya algunas de personas que nos estén escuchando y que no tengan suficientemente claro algunos conceptos. Y aunque en otras ocasiones hemos hablado de ello, merece la pena, yo creo, recordarlo. Cuando hablamos de la bioinformática, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente?
Muy bien, pues mira, si me dejas darle la vuelta, igual en lugar de responder directamente, respondo así con una pregunta, que sería la siguiente. ¿Sabes que con lo que es una pequeña muestra de sangre de una persona podríamos medir las variantes genéticas que hay en su genoma y de esa manera podríamos evaluar o si hay predisposición a alguna enfermedad que pueda ser ya conocida? Incluso en una muestra biológica podemos medir la expresión de los genes, de las proteínas o metabolitos y ver si se está produciendo alguna anomalía. Esto es algo que veremos en nuestros centros de salud y que van a formar parte del conjunto de pruebas rutinarias, como hoy puede ser pues una analítica o bien una ecografía. De esta manera, o para que esto se pueda llevar a cabo, pues existe un plan estratégico del Ministerio de Ciencia, canalizado a través del Instituto de Salud Carlos III. Este plan estratégico se denomina IMPACT y lo que pretende es sentar los pilares que permitan hacer pues un despliegue efectivo de la medicina personalizada y de precisión en el Sistema Nacional de Salud. Incluso el año pasado, pues el Ministerio de Sanidad dotó a las comunidades autónomas de una partida inicial de 40 millones de euros para, digamos, mejorar la infraestructura técnica que permita llevar a cabo este proceso. Incluso más, la Unión Europea, por ejemplo, en su Plan Europeo Digital, tiene entre sus prioridades en salud lo que es crear una infraestructura de acceso conjunto a datos genómicos y clínicos de pacientes de países de la Unión Europea, inicialmente de 20 países de la Unión, entre ellos España, y con ello lo que se pretende es reunir así datos genómicos y clínicos de muchos pacientes de los países de la Unión que permitan, analizados de manera segura y controlada, pues a analizar esos datos y así generar modelos predictivos que puedan llevar a lo que es la medicina preventiva, por ejemplo, ¿no? Al final lo que se pretende es que todo esto se implante en el Sistema Nacional de Salud, pero también acabará implantándose en el sistema de salud privado, va a abarcar. Y es más, incluso, por ejemplo, existen compañías del ámbito tecnológico, biotecnológico, que están muy interesadas también en aportar servicios que den valor a todo este proceso, ¿no? Entonces, me preguntabas qué es la bioinformática. Bueno, pues aquí existe un cuello de botella precisamente en este aspecto. La bioinformática es fundamental en todo este proceso, pero hoy en día no contamos con profesionales, con un número suficiente de profesionales debidamente formados en este área. Y eso supone un cuello de botella enorme. La bioinformática es, por tanto, un área multidisciplinar que combina, podríamos pensar en que combina la informática y las bases de datos, conjuntamente con la estadística, por tanto las matemáticas, para reunir, almacenar, organizar y analizar datos de índole biológica, muy especialmente de lo que sería la salud.
Ah, esto que nos comenta, que es desde luego muy interesante, claro, también nos lleva a una situación de una cierta incertidumbre. Nos dice, no contamos con profesionales suficientemente preparados en este área de la informática, teniendo en cuenta que estamos hablando de la medicina del presente, pero sobre todo del futuro. Y eso, en fin, nos preocupa o nos debe preocupar a los ciudadanos, porque eso quiere decir que habrá profesionales sanitarios, médicos especialmente, pero no solo médicos, que quizás no estén todo lo preparados, que debieran estar para conocer cómo se van a tener que aplicar la medicina del futuro.
Eso es así. De hecho, precisamente el rol del bioinformático, de la persona bioinformática aquí, es esencial porque y su multidisciplinaridad, porque tiene que entender que los datos que va a tener que analizar vienen de aparatos de laboratorio, máquinas nuevas que permiten adquirir esos datos de manera masiva, tiene que entender qué tipo de datos moleculares son, tiene que saber qué análisis es el apropiado para esos datos y luego al final debe hacer un informe basado en una multidisciplinaridad de datos también de origen, para luego trasladarlos al facultativo y que éste, en base a esos resultados, pueda, por ejemplo, priorizar un tratamiento para una determinada enfermedad. Entonces, en este caso, y desde la Universidad CEU San Pablo, pues lo que vamos a arrancar en septiembre es un grado en bioinformática y datos masivos muy completo que va a permitir formar a profesionales en este área, que puedan, por tanto, es importante decir que es un grado multidisciplinar porque va a formar a profesionales que hablarán un lenguaje multidisciplinar cuando estén trabajando.
Ajá. Pues nos quedamos con lo que nos acaba de comentar, que son mensajes desde luego muy interesantes para poder profundizar y entrar en detalle en algunos aspectos de todo este apasionante mundo de la bioinformática y de cómo nos va a condicionar la medicina, la salud y la vida en definitiva de las personas. Hacemos un alto en el camino y enseguida regresamos con Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
El Grupo Terras Gaudas se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España.
El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Si miráis a vuestra derecha, podéis contemplar una imponente catedral gótica del siglo XII.
¿Qué dice? ¿Qué catedral? Cuando estás cerca de un Ford Puma híbrido no ves otra cosa. Por su diseño rompedor y deportivo, su etiqueta eco y su innovador Megabox. Disfruta ya de tu Ford Puma híbrido con todo incluido y no empieces a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Fórmula Salud. Presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en esta mañana de sábado hablando en Fórmula Salud de bioinformática y del análisis de los grandes datos, el Big Data sanitario. Lo estamos haciendo con Osvaldo Graña, profesor en el grado de genética y también en el de ingeniería biomédica de la Universidad CEU San Pablo de Madrid. Hablábamos de la importancia de una disciplina como esta, teniendo en cuenta que avanzamos hacia una medicina personalizada, de precisión, donde el análisis de los datos va a ser capital, no solamente para abordar enfermedades, sino de manera muy especial para hacer prevención, para prevenir determinadas patologías y poder tomar las decisiones más adecuadas por parte de aquellos que tienen las competencias propias para ello. Pero hacen falta más profesionales preparados en estas disciplinas y ahí tenemos un déficit, al menos a día de hoy, como nos comenta nuestro invitado. Pero yo no sé hasta qué punto la irrupción del Big Data nos va a cambiar de forma tan decisiva la salud tal como la contemplamos a día de hoy.
Bueno, ciertamente el Big Data o los grandes volúmenes de datos que hoy en día se pueden generar desde muchas fuentes lo están cambiando todo y por otro lado no solo la diversidad de los datos sino la capacidad computacional está cambiando todo. Lo vemos constantemente con la inteligencia artificial en cualquier área casi, de repente irrumpen con algo que no nos esperábamos. Por ejemplo, esta semana mismo en Kuwait salió una presentadora nueva dando noticias que no es real, que está modelada por inteligencia artificial y además, paradójicamente, no tiene nada que ver con el aspecto de las mujeres luego en ese país en la calle, ¿no? Entonces, es cierto que los datos van a ser capaces de llevarnos a un extremo que hoy en día todavía es un poco desconocido y de hecho hay cierto miedo, lo podemos ver. La inteligencia artificial llevada en un buen sentido puede aportar cosas muy beneficiosas, pero llevada por un mal camino puede ser muy perniciosa también. Entonces ahí tiene que haber alguna forma de, no sé, me imagino por ejemplo que debería haber unas directrices éticas por ahí, ¿no? que hagan que la inteligencia artificial pues respete lo que es los derechos humanos, la privacidad o bien la no discriminación. Y quizás por otro lado debería haber un marco regulador que sea vinculante a nivel nacional e internacional, ¿no? Y que haga que los desarrollos en inteligencia artificial pues sean transparentes para que todo vaya en el mejor camino. Yo, en todo caso, efectivamente, prefiero centrarme en la parte de la salud y la, y el buen uso de la misma.
Claro, porque cuando comentas, en fin, todos hemos oído hablar, está en los medios de manera sistemática, de la utilización de la inteligencia artificial, que en el ámbito de la salud permite, por ejemplo, pues el poder discernir en el ámbito meramente hospitalario, y hay algunos centros en España que se han aprovechado de la inteligencia artificial y de programas desarrollados de forma muy especial para, por ejemplo, establecer qué porcentaje de pacientes de un hospital van a tener un mayor riesgo de tener, por ejemplo, una sepsis. Y eso se puede hacer analizando los datos previos de muchos pacientes, y eso permite poder actuar, va a poder permitir actuar antes de tiempo. Es decir, antes de que el paciente, por ejemplo, pueda entrar en una situación ya de crisis por sepsis. Es solamente un ejemplo, pero igual que ocurre en esa enfermedad, eso se va a poder aplicar en otras patologías.
Sí, sí, yo creo que en poco tiempo supongo que va a ser algo generalizado, digamos. El hecho de contar en el área concreto de la bioinformática, y sobre todo lo que es las tecnologías de secuenciación masiva, las ómicas que se conocen, ¿no? Antes, por ejemplo, se trabajaba, a lo mejor un grupo de investigación trabajaba investigando en un gen concreto. Hoy en día se investigan todos los genes de una atacada. Esos son las ómicas, la genómica sería en concreto, ¿no? La proteómica para estudiar las proteínas, todas las proteínas y así, ¿no? Entonces, efectivamente, como el ámbito, las tecnologías de secuenciación masiva están permitiendo generar muchos datos de una sola muestra biológica desde distintos puntos de vista, digamos, pues genómica, proteómica, epigenómica, metabolómica, microbiómica. Entonces, hoy en día la bioinformática es ya el área que está en cabeza generando más datos, más volúmenes de datos. Y por tanto, efectivamente, esto va a ayudar a que, como decía antes, accediendo de manera segura a estos datos, pero conjunta, se puedan generar modelos predictivos que nos permitan pasar luego a una medicina preventiva. Es decir, personas que no tienen en este momento, pongamos, ninguna enfermedad, pero que ya en base a esos modelos predictivos se les pueden hacer una serie de pruebas bajo las cuales, pues a lo mejor simplemente el facultativo puede decir, pues esta persona se encuentra bien, o bien puede decir, mira, hemos visto que hay algún marcador molecular que está avisando de que a lo mejor en unos años podrías desarrollar este problema o esta dolencia. Entonces, a lo mejor es prudente iniciar una acción preventiva en ese momento, ¿no?
Desde luego eso va a ser fundamental, ya digo, no solamente para los ciudadanos en general, sino de manera muy especial para aquellos que tienen que tomar decisiones. Primero los clínicos, en base a los datos que ustedes les pueden manifestar o que van aquí a desarrollar los equipos multidisciplinares, de los que, si le parece, ahora hablaremos. Antes hablaba de la importancia de, dentro de la bioinformática, de la multidisciplinariedad que existe ahí. Vamos a ver lo importante que eso es de cara al futuro también de nuestra sanidad y de los servicios sanitarios en general. Hacemos otro alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007 parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Chale.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Osvaldo Graña, profesor en el grado de Genética y en el de Ingeniería Biomédica de la Universidad CEU San Pablo, hablando de la importancia y la relevancia y trascendencia que va a tener las aplicaciones bioinformáticas en el ámbito de la salud, la utilización de los datos masivos, primero para conseguir esos datos y luego la importancia que tiene el saber manejarlos para buscar esa información que sea útil para todos. Osvaldo Graña nos comentaba, claro, la importancia de ese manejo de datos. Cada vez es, en fin, la salud se alimenta de este tipo de circunstancias para generar esa medicina predictiva que puede permitir tomar decisiones a los clínicos con personas antes de ser pacientes de una determinada enfermedad. Y hablaba antes también la importancia de que habrá que ponerle límites a todo esto del desarrollo del Big Data, de la inteligencia artificial. Uno piensa, si no se ponen los datos, los límites esto puede ser, en fin, una situación como si estuviéramos en una selva, donde cada uno puede hacer aquello que quiera o que estime conveniente en cada momento y no haya límites a la investigación y a lo mejor quizás a la aplicación práctica de eso que se investiga.
Sí, es cierto, y además, bueno, hemos podido ver también recientemente como en el caso concreto de los límites a la inteligencia artificial, pues incluso personas relevantes a nivel mundial como Elon Musk, pues han decidido firmar una carta para pedir que la inteligencia artificial vaya con cierta calma y que todo esto se tenga mucho más en cuenta. Y eso que Elon Musk de alguna forma pues ha sido partícipe de la creación de ChatGPT, por ejemplo, esa aplicación que hoy en día está tan popular, ¿no? Pero es cierto que es importante hacer que todo el acceso a los datos sea controlado, sea seguro, de la misma manera, igual que quiero decir con esto que sea controlado y seguro, pero debemos poder acceder a esos datos para poder generar esos modelos predictivos con los métodos de aprendizaje automático. Es igual que si hoy en día accedemos a través del móvil a nuestra cuenta bancaria. Debemos tener acceso a la cuenta bancaria, pero de manera segura y controlada. Limitar el acceso a la cuenta bancaria, pues quizás no tendría sentido con las posibilidades técnicas y tecnológicas que tenemos hoy en día.
Desde luego eso es importante y ¿quién pone los límites? Porque ustedes en la práctica diaria son capaces de ponerse límites a aquello que ven en sus investigaciones que están avanzando y decir, bueno, no voy a poner freno porque la investigación es un poco así, ¿no? Y tiene que haber alguien que supervise, que controle, que coordine cuáles son los límites de estas investigaciones.
Claro, tiene que haber, es justamente lo que antes comentaba, tiene que haber un marco regulador que obligue a los países a nivel, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, a seguir a llevar a cabo unos controles de todas las compañías que generan inteligencias artificiales para distintos propósitos, para que esos desarrollos sean claros y vayan por el buen camino y no, pues, por ejemplo, para cometer delitos, ¿no? O, uh-huh. Un mal uso de ello.
Claro, porque además esto de lo que estamos hablando, que va a incidir de manera muy importante en todos los ámbitos de la salud, uno se plantea, por ejemplo, una vez que tenemos acceso a multitud de datos de muchos pacientes sobre una determinada patología y empezar a tomar decisiones clínicas sobre cómo mejorar los tratamientos y demás, claro, los datos de cada uno... ¿Quién los tiene que gobernar o quién los tiene que garantizar, que asegurar el acceso a esos datos personales? ¿Son los gobiernos? ¿Son los hospitales donde se manejan esos datos para un determinado propósito? ¿En los centros de salud se va, no sé, cómo se puede estructurar la seguridad de que esos datos no van a ser utilizados, digamos, con intereses que no se corresponden a los inicialmente previstos?
Yo creo que deberían ser los gobiernos los que deberían marcar las reglas de uso de esos datos y luego obligar a quien está haciendo uso de ellos a cumplirlas. No creo, por ejemplo, que un hospital pueda ser capaz de generar, porque además esto debe ser algo homogéneo, no deberíamos llegar a un punto en que un hospital tenga una regla sobre los datos, otro hospital otra regla diferente, debe ser algo que a nivel gubernamental, creo yo.
Bueno, pues tenemos desde luego muchos otros asuntos que desarrollar porque hay mucho de lo que hablar. Y también de la formación, y de eso yo creo que merece la pena tener un apartado específico para comentar cómo se están preparando los futuros sanitarios en el ámbito del análisis de datos que de una forma u otra van a tener que utilizar en la práctica clínica, en la toma de decisiones sobre asuntos de salud. Así que hoy no vamos a tener tiempo para más, pero le invitamos. ¿Podría venir mañana? ¿Contamos con usted de nuevo?
Estaré encantado.
Pues mañana domingo seguimos hablando de bioinformática y del Big Data en el ámbito de la salud. Ahora seguimos en Fórmula Salud.
Fórmula Salud, presentado por Alipio Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Ahorra agua con Isabella del Segundo.
Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
Más consejos para ahorrar agua en canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Paseo hasta casa, piensas tú que me cuesta.
Seguimos en Fórmula Salud hablando de asuntos que guardan íntima relación con la salud propiamente dicha, pero también con la calidad de vida. El pasado 8 de mayo se presentó en la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos el proyecto Juntos, de atención farmacéutica al paciente trasplantado, y también se dio a conocer el contenido de la guía farmacoterapéutica y de actuación farmacéutica en trasplante de órgano sólido avalada por la Organización Nacional de Trasplantes. El objetivo es mejorar la adherencia a los tratamientos o el empleo de fármacos seguros en los pacientes trasplantados de órgano sólido, es decir, riñón, pulmón, corazón, hígado, páncreas o intestino. Y para conocer más en detalle estos proyectos, estamos al habla con Ana Herranz, vocal nacional de Farmacia Hospitalaria del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos y farmacéutica en el Hospital Universitario Gregorio Marañón de Madrid. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera pregunta es obligada. ¿En qué consiste, así a grandes rasgos, el proyecto Juntos de Atención Farmacéutica al Paciente Trasplantado?
Pues es un proyecto de continuidad asistencial farmacéutica, donde buscamos que se usen mejor los medicamentos y tener mejores resultados y pacientes más comprometidos con su tratamiento. Aquellos pacientes que tienen que ser sometidos a trasplante de órgano sólido, que es la abreviatura de TOS, y conseguir pues que en todo momento, desde el pretrasplante, durante el trasplante y en el posttrasplante, pues tengan un farmacéutico que acompañe toda esa trayectoria sobre esa cantidad grande de fármacos que tiene que tomar.
Porque, ¿cuáles son las necesidades más habituales que desde el punto de vista farmacéutico tienen estos pacientes trasplantados de órgano sólido?
Pues los pacientes trasplantados de órgano sólido, una vez trasplantados, tienen que tomar medicamentos inmunosupresores para mantener el sistema inmunológico que no rechace ese nuevo órgano, y es de vital importancia que se tomen estos inmunosupresores de forma adecuada. Son medicamentos que nuestro argot más técnico, son de estrecho margen terapéutico, que quiere decir que hay que estar continuamente ajustando la dosis que toma el paciente en función de los niveles para evitar este rechazo en los primeros momentos, en los primeros meses, pero es una medicación que una vez estabilizada se queda en muchos casos o de por vida o desde luego un largo tiempo.
¿Y por qué puede resultar o resulta útil y necesario para los profesionales la guía farmacoterapéutica y de actuación farmacéutica en trasplante de órgano sólido?
Porque nos pone en el mismo acorde, digamos, a los farmacéuticos que trabajamos en especializada en el hospital y a los farmacéuticos que luego atienden a estos pacientes cuando van a su farmacia comunitaria, a su farmacia cercana a su domicilio, y consensuamos la información que le damos. Los farmacéuticos comunitarios pueden detectar señales alertantes de que hay un incumplimiento o que el problema está teniendo un efecto adverso al medicamento y contactar con el farmacéutico del hospital, que a su vez dentro del equipo de trasplantes del hospital pues hace de comunicador y bueno, pues se atiende más rápido a ese paciente y se evita un efecto adverso y se ajustan más rápido las dosis. O sea, nos pone a todos como en un nivel de conocimiento igual y nos da una guía de actuación para que tengamos los canales de comunicación y las herramientas necesarias para cuidar entre todos mejor a estos pacientes.
Y, por ejemplo, hablaba de los fármacos inmunosupresores necesarios para todo el paciente trasplantado. ¿El arsenal inmunosupresor tan necesario para estos trasplantes se ha ampliado y mejorado significativamente en los últimos años?
Bueno, es un mundo apasionante, lo hemos vivido con el COVID, todos los fármacos del sistema inmune están en plena revolución, ¿no? Desde el acondicionamiento previo que hacemos en el hospital, cuando el paciente ingresa, cuando ya le llaman para ser trasplantado, hasta este tratamiento crónico, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en el Gregorio Marañón y aquí se está haciendo un estudio ya de terapias avanzadas para lograr una inmunosupresión a largo plazo y evitar estos medicamentos de forma continua, digamos, ¿no? Bueno, aquí.
Sí.
Entonces es un mundo, es un área farmacoterapéutica que está en pleno desarrollo y por eso mantener actualizada esta guía y mantenernos todos al día en los últimos medicamentos y las recomendaciones que tenemos que hacer para su buen uso, creemos que es fundamental.
Y otra cuestión, ¿los pacientes trasplantados son conscientes de que se hallan en una nueva situación vital en la que, además de recibir ese tratamiento farmacológico crónico, deben mantener hábitos de vida saludables?
Sí, tienen, en los hospitales tenemos un equipo multidisciplinar donde, por supuesto, los farmacéuticos velamos dentro del equipo por este uso seguro y eficiente de los medicamentos, pero hay enfermeras, nutricionistas y todos incidimos en estos hábitos de vida saludable, ejercicio físico, la dieta, además de los medicamentos, que también muchas veces pues interaccionan con alimentos y tenemos que trabajar todos en conjunto para que no haya informaciones que le puedan hacer dudar al paciente.
Claro, y además el farmacéutico puede cumplir, y de hecho yo creo que cumple un papel clave a la hora de mejorar la calidad de vida y el cumplimiento terapéutico de los pacientes trasplantados, ¿verdad?
Sí, es un seguimiento continuo, tanto en los primeros meses donde son medicamentos que muchas veces se dispensan en el hospital, hasta en esta forma crónica donde estar en contacto con el farmacéutico comunitario pues nos hace detectar una falta de adherencia cuando pues el paciente o su familiar no está yendo a por la medicación en forma y tiempo, nos hacen detectar, como hemos dicho, efectos adversos de forma precoz, y todo esto creo que son líneas muy sencillas y que con una buena formación, como nos aporta esta guía, y sistematización de la comunicación, pues podemos mejorar significativamente.
¿Y cómo se hace de la guía?
Pues la guía está colgada en la página web del Consejo. Haremos difusión. También es una guía que apoya las sociedades científicas, la Sociedad Española de Farmacéuticos de Hospital y la Organización Nacional de Trasplantes, por ejemplo. Y desde todos los sitios electrónicos de estas organizaciones, pues también se puede acceder.
Pues nos alegramos desde luego de esa iniciativa y sabemos que los profesionales de la farmacia en todos los ámbitos, tanto comunitaria como en el hospital, como en la parte que corresponde a la investigación, hacen un trabajo importantísimo y que gracias a ustedes pues la calidad de vida de los pacientes trasplantados en este momento pues seguramente también vaya a ganar enteros. Así que enhorabuena por ese trabajo y muchísimas gracias por su tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua, disfrutar de la mejor gastronomía gallega, jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz, un destino para todo, un destino para todos.
Lola, el musical, llega a Madrid.
Un musical lleno de emociones y recuerdos sobre la vida artística de la gran Lola. Teatro EDP Gran Vía del 22 al 24 de mayo. Venta de entradas en Grupo Es Media, Teatro Gran Vía y Vaya Qué Arte.
Si resides en el extranjero y estás inscrito en el Censo de Residentes Ausentes, a partir del 22 de abril recibirás en tu domicilio un primer envío con instrucciones y documentación electoral para votar el 28 de mayo en las elecciones a la Asamblea de Madrid. A partir del 3 de mayo recibirás las papeletas o también puedes descargarlas en comunidad.madrid. Envía tu voto por correo certificado hasta el 23 de mayo o deposítalo en las urnas del consulado del 20 al 25 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy vuelve la Liga para el Real Madrid. Desde las 4, tres partidazos, dos de ellos derbi. Real Madrid-Getafe en el Santiago Bernabéu. Otra nueva final para los de Bordalás por la permanencia. Antes el Castilla se juega su ascenso a segunda, el León ante la Cultural. Y el derbi madrileño, Rayo Majadahonda-Sanse. 7 horas espectaculares que puedes seguir también en ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have.
Seguimos en Fórmula Salud con asuntos que guardan íntima relación con la salud y con la calidad de vida. Las bodegas de Heraclio Alfaro, adquiridas por el Grupo Terras Gauda en 2018, se encuentran en La Rioja Oriental, en la localidad de Alfaro, una región con una larga tradición vitivinícola. De hecho, la identidad de los vinos de Heraclio Alfaro se enraiza en el terruño y la excelencia vitivinícola de La Rioja, lo que da como resultado pues unos vinos extraordinarios, cada vez más y mejor valorados. Pues bien, para conocer esos vinos tenemos ya con nosotros a Antón Fonseca, vicepresidente del Grupo Terras Gauda y representante de la segunda generación en el grupo. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿cuál es la razón por la que una empresa de vinos gallega recala en La Rioja cuando lo habitual sería lo contrario, ¿no?
Bueno, sí, yo creo que somos la primera bodega, y yo creo que de momento única, que ha hecho el camino inverso, ¿no? Uh-huh. La realidad es que pues yo creo que en todas las áreas de la bodega pues somos profesionales, y yo creo que cuando nos ponemos a trabajar y nos damos cuenta que hay un proceso de compra de bodegas de fuera de Galicia en Rías Baixas, pues nos vamos haciendo pequeñitos en los portfolios de nuestros distribuidores e importadores, y yo creo que más por protección que por ambición, pues decidimos empezar a crecer en el portfolio de tintos, y si hay que crecer en bodegas, pues lo nuestro fuerte es el canal Horeca, y el 39% de las ventas en hostelería pues es un crianza de Rioja, ¿no?
¿Y qué características en cuanto a tierras o instalaciones reúne la finca y la bodega de Heraclio Alfaro?
Bueno, pues tenemos dos tipos de fincas. Tenemos pues pegada a la bodega una finca con unos viñedos de más de 40 años, con una finca de campos rodados. Y después nos vamos, sobre todo las garnachas, las tenemos en los montes de Yerga y La Hez, a mayor altitud, pues buscando unos vinos de un carácter un poquito más fresco.
Uh-huh. Y hay que poner en claro los nombres también, que tienen muchísima importancia y que son marca también del Grupo Terras Gauda. ¿Quién fue Heraclio Alfaro y por qué es importante que su nombre se mantenga?
Bueno, Heraclio Alfaro, aparte de que tenga un apellido pues muy importante para nosotros, pues ya que nos encontramos en el Grupo Alfaro, Heraclio Alfaro seguramente es el mayor pionero de la industria de la aviación europea, ¿no? Es el piloto más joven en la historia de Europa de obtener la licencia de piloto con menos de 18 años, tuvo que esperar a la mayoría de edad para poder volar su propio avión, pero es que con 18 y 19 años lo diseñó su avión y con 20 lo voló, ¿no? Y terminó pues su carrera trabajando en el MIT en los Estados Unidos, pues diseñando motores, ¿no? Es una figura de la aviación europea pues importantísima.
Uh-huh. Y a ver, ¿y qué distingue así a grandes rasgos los vinos de Heraclio Alfaro?
Bueno, decir también que ligarle el nombre de Heraclio Alfaro con la bodega es precisamente porque la bodega está situada encima de una antigua pista de aterrizaje y el hangar pues es el edificio de la bodega, ¿no?
Ajá. Claro. Y
me decías, perdón.
Eso sí, los rasgos que distinguen a los vinos de Heraclio Alfaro.
Bueno, yo creo que un poco también fieles al estilo de Terras Gauda, donde nos gusta elaborar vinos coupás con mezcla de variedades pues y de diferentes fincas, pues la idea es hacer un vino equilibrado, fresco, con fruta, guiándonos pues a través de esas garnachas que comentaba anteriormente, con tempranillo y con graciano, ¿no? Hacer un vino pensado pues para las barras, para chateo, con ese trago largo y buena acidez que nos pida, pues invitar al siguiente trago, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y qué vinos de Heraclio Alfaro podemos encontrar ahora mismo en las mejores vinaterías? A ver.
Bueno, pues actualmente tenemos el Crianza del Heraclio Alfaro y tenemos el Fincas Tarijo, que sería pues casi un tercio de cada una de las variedades, también de Garnacha, Graciano y Tempranillo, pero que ya pues el carácter del Graciano pues le va a aportar un poquito más de estructura y que, por cierto, pues ahora recientemente en Burdeos el Ciudades de Dublín nos ha dado el mejor vino de España, o sea que recién salidos al uh-huh. mercado y ya cosechando pues éxitos, ¿no?
Claro, y para que aquellos oyentes que les guste todo lo que es el mundo del vino y la cultura del vino, ¿cómo es la cata, por ejemplo, de un Heraclio Alfaro?
Bueno, yo creo que la fruta de la garnacha va a ser lo primero que nos aparezca, pero después esos mentolados del graciano, el lobo en boca, pues esa acidez que comentaba antes que nos va a inundar de frescor en la boca y nos va amablemente invitando a, pues por qué no decirlo, a una buena conversación y puede maridar perfectamente pues con cualquier plato de comida, ¿no?
Uh-huh. Y lo mismo, ¿cómo sería un Heraclio Alfaro Finca Estarijo?
Bueno, pues aquí sí que vamos a encontrar los mismos aromas que en el Heraclio Alfaro, pero con un poquito más de evolución y quizá un poco más escondidos, pero con más estructura seguramente en boca. Y luego pues esos toques de mayor complejidad y de mayor paso pues en la crianza nos van a hacer un vino un poquito más elegante que en el caso de Heraclio Alfaro.
Y una cuestión para los que nos interesa y nos gusta saber determinados detalles de cómo se consigue un vino. Ustedes tienen una especial preocupación no solamente pues por las distintas variedades de uva que van a dar lugar a sus vinos, sino también por cuidar los terrenos. Pero claro, los terrenos también, entiendo, están evolucionando a lo largo del tiempo, con lo cual, ¿cómo se puede conseguir hacer un vino lo más parecido posible a la esencia, la tradición de tiempo atrás?
Bueno, lo primero que los vinos se hacen en la viña, ¿no? Yo me he escuchado a los del grupo decir que luego en bodega lo que tenemos que hacer es no estropearlos, ¿no? Y la realidad es que durante todo el año, pero parece que siempre nos lo jugamos al final de la temporada de vendimia, pues hay que estar trabajando día a día anticipándote a los posibles cambios climáticos que puedan venir y estar pues dándole los mayores cuidados a la viña, ¿no? Y pues puedo imaginarme pues esto de año que se prevé un año muy muy seco, pues intentar que la cuenta no se queme, intentando evitar pues estrés hídrico, aunque no dependa de ti, y sobre todo la ventaja que tienen sobre todo los viñedos viejos es que ya tienen la experiencia de muchos años y pues tenía, yo recuerdo una anécdota en el Bierzo, que llevaba más de 2 meses sin llover, cortamos una pequeña vara y seguía brotando savia de la planta, ¿no? Lo cual quiere decir que la planta había gestionado muy bien el agua, ¿no? Pues es una ventaja y un lujo el poder trabajar con viñedos viejos, porque ya tienen la sabiduría de muchos años y ellas mismas pues son capaces de autogestionarse.
Claro, eso desde luego es fundamental, pero también es fundamental lo que se aporta de ciencia, de lo que ustedes saben hacer y cómo cuidan no solamente los terrenos, las plantas propiamente dichas y todo el proceso de elaboración de las cubas, en fin. Y claro, eso también es importante, y es importante que se vaya introduciendo la ciencia en conseguir mejores vinos.
Sí, vamos a ver, al final el conocimiento, tanto en campo como en bodega, cuando le aportas pues tecnología y sobre todo pues en los últimos años mejora de procesos en cosas tan sencillas como la higiene o la automatización o mejores controles de temperatura, pues eso va a redundar siempre en hacer mejores vinos, ¿no? Antiguamente pues igual no se sabía por qué, pero se conservaban los vinos en bodegas donde se mantenían temperaturas controladas y humedades controladas, ¿no? Pues a día de hoy, con el conocimiento científico, pues sabes el por qué hacen falta esas cosas, ¿no? Y eres capaz de, aprovechándote de la tecnología, pues capaz de mantener temperaturas muy estables, o en cuanto a la limpieza de depósitos de inodos, o la higienización de barricas para evitar posibles complicaciones. Vamos, yo creo que la tecnología y el conocimiento, yo creo que van de la mano, ¿no? Porque la tecnología, sin saber hacia dónde la queremos dirigir, pues no tendría ningún sentido, ¿no?
Bueno, pues tenemos la fortuna de que el Grupo Terras Gauda cuida muchísimo ambas cosas, no solamente el terreno y las bondades del clima que dan origen a las distintas variedades con las que elaboran sus vinos, sino también la introducción de toda la nueva tecnología y, bueno, la aplicación del nuevo conocimiento científico también para mejorar la forma de producir esos vinos y que tengan una calidad extraordinaria. Como siempre, es un placer hablar con Antonio Fonseca, vicepresidente del Grupo Terras Gauda y representante, como decimos, de la segunda generación en el grupo. Y queremos seguir aprendiendo con usted y tendremos oportunidad de hacerlo en otros momentos. Pero ahora, de entrada, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedica.
Nada, al contrario, muchas gracias a vosotros, que como dice mi padre, lo que no se conoce no existe.
Efectivamente, ahí estamos. Pues muchísimas gracias, que tenga buen día.
Buen día.
Sin nuestro amor un altro fallimento, non me la prenderò con te, con lui.
Y de esta manera ponemos el punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización, como siempre, está el equipo técnico de Onda Madrid, comandado por Nacho Cerezo, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización Elena Viejo y nuestro director Luis Inde, y al micrófono quien les habla, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Proz. Como siempre os decimos, ya sabéis, aprovechad lo que queda del día para ser más felices. Abbracciami anche tu, ci sono troppe persone, se no io lo farei l'amore qui alla stazione, ma non restare lì a buttar via minuti, il mondo tu lo sai e degli innamorati. In
caminas con ti, tú se echa un altro di lo pure qui, non si può morire dentro e sorridersi così. Anche senza me, bella sì, ma triste non sarai. Non si può morire dentro e restando morire. Un puntino tu, storia scrivere vorrei, ma non si può morire dentro e restando morirei.